Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Cerca de Michigan hay un campamento para gordas. Sí, sí, para gordas. En medio de la naturaleza. Está creado por un par de mujeres, una de ellas es Erika Chisek, que ha creado este campamento para contrarrestar la vergüenza y el estigma que las estadounidenses gordas dicen experimentar. La publicidad dice que es un lugar para señoras y señoritas que se sentirán cómodas en pantalones cortos, un bañador, que no se sentirán incómodas por las raciones que se sirven a la hora de comer o por repeticiones que hacen, por cuántas veces repiten. Bueno, pues en este campamento, que es un campamento para elevar la autoestima de las gordas, pues ni siquiera aquí han dejado de hablar de un medicamento que concita todos los debates y todas las atenciones en Estados Unidos. Se llama Oncepic. Oncepic es este medicamento que tiene un principio activo que se llama semaglutida. El Oncepic fue desarrollado en 2012 para tratar la diabetes y fue autorizado en 2017 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. También ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y se utilizaba en principio para la lucha contra la diabetes, pero médicos y pacientes, después de usarlo, se dieron cuenta de que perdían hasta un 15% de su peso corporal.
Reduce los niveles de azúcar en sangre y regula la insulina. Imita una hormona llamada péptido 1 que es similar al glucagón, que digamos que lo que hace es como indicarle a nuestro cuerpo que nos sentimos ya llenos y hace que nuestro estómago, pues digamos, se vacíe más lentamente.
Esto es lo que provoca la semaglutida. Esto ha hecho muy popular este fármaco que se llama Oncepic. De él habla, ya digo, todo el mundo, no solo las gordas del campamento creado en torno a Michigan, también los actores, las estrellas de Hollywood. La información disponible hasta el momento, hombre, señala que hay efectos secundarios. Por ejemplo, hay náuseas, vómitos, diarreas, flatulencia, hipoglucemia. O sea que no todo es bueno con la semaglutida.
La inyección de semaglutida puede aumentar el riesgo de desarrollar tumores de la glándula tiroides, incluyendo el carcinoma medular de tiroides, un tipo de cáncer de tiroides.
¿Por qué se ha hecho tan famoso el Oncepic o el principio de la semaglutida? Bueno, pues porque en el mundo rico el tema de la obesidad es un tema muy importante. Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, es el país con más gordos. Casi 3/4 partes de los adultos mayores de 20 años padecen obesidad. Ojo, porque España y su dieta mediterránea y todo esto también tiene un problema. Tenemos un problema. 1 de cada 10 niños padece obesidad en España. Y la mitad de la población en España tiene un exceso de peso. Hay trastornos alimenticios de todo tipo. Exceso de peso o anorexias y otro tipo de trastornos. ¿Cómo funciona la semaglutida? Pues la semaglutida, para los que la han usado, dicen que es que de repente no tienen más hambre. El gordo cuenta que se pasa la vida luchando contra sus ganas de comer. Quiere comerse otra galleta, quiere comerse otro plato de pasta, y la semaglutida lo que hace es que provoca la sensación que tiene un delgado, que es que no tiene más ganas de comer. Claro, buscar milagros siempre suele ser bastante contraproducente, porque lo que también dicen los estudios científicos es que se recupera parte del peso que se ha perdido. Es decir, que al final es un problema de hábitos. Al final es un problema de la relación que tenemos con la comida. Es sorprendente, ¿no? Porque cuanto más vivimos en un mundo lleno de bienestar, más polémica o más conflictiva es la relación con la comida. porque supongo, o eso está bastante claro, no supongo yo solo, que volcamos sobre la comida nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras ansiedades. Igual no necesitamos solo la semaglutida, sino necesitamos afrontar las cosas de otra manera, lo que no siempre es fácil. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cristina Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. Israel ha convocado a los embajadores de España y Bélgica por las declaraciones realizadas por el presidente del gobierno español y el primer ministro belga en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza. En ella, Sánchez hacía esta advertencia.
Ha llegado el momento para la comunidad internacional, sobre todo para la Unión Europea, de reconocer de una vez el Estado de Palestina. Y es algo que numerosos países de la Unión Europea creemos que tenemos que hacer de forma conjunta. Pero si este no es el caso, España adoptará su propia decisión.
El gobierno israelí considera que supone un respaldo implícito a las acciones del grupo terrorista de Hamas, unas palabras que han realizado en el paso de Rafah, donde se están produciendo el intercambio de presos entre Israel y Hamas como parte del acuerdo de tregua entre ambas partes. Aquí en la tarde, Jordi Reich, negociador de paz español en conflictos de guerra y exmiembro del Comité Internacional de la Cruz Roja, ha asegurado que este intercambio es el resultado de unas difíciles negociaciones entre muchos protagonistas.
En este caso, pues probablemente del lado de Hamas, porque hay un bombardeo muy intenso que está causando muchísimos muertos, muchísimos heridos, y del lado israelí, porque también hay toda una presión interna para que se haga todo lo posible para liberar a todos esos israelíes que están en manos de Hamas. Es todo el resultado de casi dos meses de guerra y mucha presión internacional también al ver las imágenes que salen de Gaza.
Y los obispos españoles han vuelto a pedir hoy perdón por los abusos sexuales ocurridos en el seno de la Iglesia. Esta nueva petición de perdón aparece reflejada en una carta al pueblo de Dios dedicada íntegramente al tema de los abusos. Además, la Iglesia en España comenzará a trabajar de inmediato en un plan de reparación integral para las víctimas a las que en todo momento sitúa en el centro. El cardenal Juan José Omella es el presidente de la Conferencia Episcopal.
Como en otras ocasiones, queremos expresar sin ambages el dolor, la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad que traiciona el mensaje del Evangelio. De ninguna manera pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como Iglesia. Reiteramos nuestra más sincera petición de perdón, especialmente a las víctimas y sus familias.
Y hasta 23 millones de kilos es el objetivo que se han marcado los bancos de alimentos para la gran recogida que se está celebrando este fin de semana, una iniciativa que contará con la participación de 90.000 voluntarios en más de 11.000 supermercados de toda España. En uno de Sevilla está Manuel Salvador.
Estoy en un supermercado del centro de Sevilla, uno de los casi 500 establecimientos de toda la provincia que colaboran en esta campaña de recogida de alimentos, y junto a mí están los voluntarios que de forma desinteresada se enfundan sus petos azules y dedican unas cuantas horas de su tiempo a animar a los clientes a hacer donaciones. Estoy con uno de ellos. Rafael, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está yendo el día? ¿Están siendo generosos los sevillanos?
Pues según nos vienen comunicando a la tienda, están siendo generosos, están muy animados, y lo que nos falta posiblemente es que haya unas donaciones un poquito más importantes en la donación económica, que tal vez sea consecuencia de que no se desconoce lo suficiente.
Como estos hay más de 4.000 voluntarios colaborando en esta gran recogida de Sevilla y se ha comprobado que su presencia anima las donaciones y además contribuye a visibilizar el problema. En Sevilla se necesitan recoger unas 7.000 toneladas de productos de primera necesidad para poder atender a las más de 40.000 personas que lo necesitan en esta provincia.
Gracias, Manuel. Dentro de un rato volvemos a estar contigo ahí en ese supermercado de Sevilla. Y en los deportes, el Real Madrid y Ancelotti muy aliviados por la posibilidad de que Rodrigo pueda viajar con el equipo a Cádiz.
El extremo brasileño sufrió un fuerte golpe en su rodilla, pero Melchor Ruiz ha confirmado que viajará y podrá jugar contra el Cádiz. El que también recupera Ancelotti para este partido es al inglés Bellingham. El entrenador del Cádiz, Sergio González, fue claro en cuanto a las bajas del Real Madrid tras el parón de selecciones.
Que si nos hablan de bajas, somos especialistas nosotros, ¿no? No creo que el Madrid sea un equipo que se pueda quejar de ausencias, porque muchas ausencias y lesiones nosotros hemos tenido habitualmente, y bueno, ya nos hemos afrontado con responsabilidad y con profesionalidad, ¿no?
La lesión, que también se ha confirmado esta mañana, es la de Ter Stegen. Xavi ha dado la noticia en rueda de prensa y no podrá jugar mañana contra el Rayo Vallecano. Y en MotoGP, ¿qué ha pasado en los primeros libres del circuito de Valencia? Borja González.
Buen resultado para Jorge Martín, que ha conseguido terminar segundo, y con su rival Pecco Bagnaia fuera de los 10 mejores. Eso quiere decir que el piloto italiano va a tener que buscarse una plaza en la Q2 mañana por la mañana, una de las dos plazas que van a estar disponibles en ese entrenamiento que vendrá a partir de las 10 de la mañana. Recordemos, hay 21 puntos de separación entre los dos pilotos. Hoy Martín ha jugado a poner de presa a su rival y lo ha conseguido.
Y en los entrenamientos del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, Carlos Sainz ha tenido un fuerte accidente a más de 200 kilómetros por hora. El piloto ha salido completamente ileso.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 14 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana estable, con más nubes el domingo y temperaturas entre los 4 y los 15 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por lados en Canillejas y A5 Móstoles. De salida, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe, A5 Alcorcón y Arroyomolinos y A6 El Plantío. Lo peor de la M40 en Vallecas hacia la A2 y de la M50 Villaviciosa A5 y Majadahonda y Las Rozas sentido A6. La Guardia Civil investiga los casos de menores de varios colegios de Las Rozas y Madrid, incluidos sin su consentimiento en chats con contenido porno. Así lo ha anunciado la consejera de familia Ana Dávila en la Real Casa de Correos, donde ha conmemorado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa.
La verdad es que no sé si alguna vez esto te lo has planteado. ¿Intercambiarías tu casa para irte de vacaciones, por ejemplo, este próximo puente de diciembre? ¿Serías capaz de dejar tu casa a unos desconocidos mientras tú te vas también a la casa de otros? Bueno, España ya es el segundo país, fíjate, donde más intercambios se producen, por detrás de Francia, y nos hemos puesto incluso por delante de Estados Unidos, que es donde nació este fenómeno hace más de 30 años. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pasar las vacaciones como si estuvieras en casa, con las comodidades, por decirlo así, de una casa real, y además ahorrarte un 35% de los gastos de otro tipo de alojamiento. Pilar Manrique es portavoz de la principal plataforma de intercambio de casas en todo el mundo. Nos explica a qué se debe el auge de esta modalidad de alojamiento vacacional.
Te permite sobre todo estar de forma cómoda, sentirte como en casa en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de la pandemia, bueno, pues ha habido toda una serie de características. La inflación también ha influido muchísimo para buscar otras alternativas más económicas.
Bueno, la duda surge al plantearte, claro, si dejarías tu casa con todo lo que tienes ahí, es decir, todas tus cosas, a una familia que no conoces, porque básicamente consiste en llegar a un acuerdo con otra persona o familia, como digo, de cualquier parte del mundo, para que pasen sus días de vacaciones en tu casa. A cambio, cedes también tu vivienda en las mismas fechas o en otras, pero como es difícil coincidir en un intercambio con otra familia en las mismas fechas, para eso hay plataformas. Elizabeth y su familia son los españoles que más veces han intercambiado su casa y los cuartos, fíjate, de todo el mundo. Lo han hecho 268 veces.
Tengo una amiga que se ha ido una semana a Riviera Maya, se ha gastado 6.900 euros en una semana. Nosotros nos vamos ahora 10 días, nos hemos gastado 300 y pico euros en el billete y nos traen hasta el coche. Viene una persona que va a venir a buscarnos al aeropuerto, nos dejan el coche, podemos visitarlo todo. Nosotros lo vamos a hacer todo por nuestra parte, como un local, con los consejos que nos ha dado. Y vamos, no creo que llegue ni a 300, 400 euros.
Bueno, cerca de la mitad de los usuarios que intercambian sus casas, un 45% de hecho, son familias con hijos que buscan, claro, viajar por poco dinero y hacerlo además a casas reales, que den también esa sensación de hogar. Como escuchábamos a Elizabeth, puedes hacer incluso uso del coche de la familia, de las bicicletas, de los juguetes de los niños. Bueno, parece que hay ventajas, ¿no? Pero, hombre, también habrá inconvenientes y sobre todo tendremos que tomar algunas precauciones, ¿no? A la hora de, no sé, proteger nuestra casa, o a lo mejor es que simplemente es un tema de confianza. Lo vamos a valorar con la ayuda de nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y buen viernes.
Muy buen viernes. Oye, vemos que mucha gente que es súper fan, o sea, es que, fíjate, Elizabeth, 268 veces lo ha hecho, y por lo que imagino, pues con éxito, es decir, que le ha ido, que le ha ido bastante bien, ¿no? Bueno, ella, yo creo que ella ha apuntado las ventajas, ¿no?
Sí, hombre, desde luego cuando escuchabas la diferencia de precio, ¿no?, con aquella que se había ido a la Riviera Maya, creo que decía, uno por 6.000 euros, y dice ya, yo con 300, 400 euros voy a poder realizar todo el mismo viaje, ¿no? Me viene a buscar al aeropuerto con el coche, voy a poder visitar sin más coste que ese, ¿no? Aunque, bueno, luego el de estancia y la alimentación, etcétera, pero sí, claro, realmente son las diferencias de precio para poder viajar absolutamente impresionantes.
Bueno, esta está claro que es la ventaja, pero inconvenientes, tú que así a bote pronto, ¿cuáles ves?
Mira, Pilar, yo te diría, y te va a sorprender un poquito, que más que inconvenientes del sitio al que voy, que de acuerdo, te puedes encontrar una casa o una vivienda que no acaba de responder a las fotografías que viste, que a lo mejor resulta que hay unos vecinos que no te esperabas o que hacen que sea incómoda la estancia, ¿no? Que a lo mejor la barriada, a pesar de que miraste más o menos por internet qué tal, pues hemos estado en un sitio que tampoco es que hayamos estado muy a gusto. O sea, te puedes encontrar alguna cosa en destino. Pero yo no veo tanto problema, porque al final no deja de parecerse a cuando vas a una plataforma de aquellas que vas a alquilas en una casa, ¿no?, en otro lugar, y a otro particular le pagas un dinero, pues no dista mucho de eso. Lo único es que el pago, la contraprestación, va a ser que vengan a tu casa. Donde claro, yo veo realmente el problema, o donde veo, puedo ver desde la situación complicada, es realmente en las personas que van a venir a mi casa en contraprestación. Yo aquí es donde realmente...
Tú ahí no acabas de ver, ¿no?
Claro, es que aquí sí que cuando tú haces un Airbnb, por ejemplo, tú vas, pagas, cedes un dinero y, bueno, puedes estar más o menos satisfecho de las calidades que te encuentres. Cuando la contraprestación es que otras personas que no conozco van a venir a mi propia casa, ¿cómo la van a cuidar? ¿Cómo me la voy a encontrar? ¿Cómo se van a relacionar, pues lo mismo a la inversa, ¿no?, con mis propios vecinos? ¿En qué estado me van a dejar la casa? ¿Qué tipo de gente meto dentro de casa? Me dijeron que no, pero al final trajeron un animal de compañía, un perro, un gato, y me ha destrozado, etcétera. Entonces, yo veo más, fíjate, la incertidumbre en el hecho de que la contraprestación es la cesión de algo tan íntimo y tan crítico y tan importante como es tu casa, que no realmente lo que es la otra parte de la contraprestación.
Claro, porque yo entiendo que precisamente la existencia de estas plataformas están, entre otras cosas, pues que para que a través, sobre todo, de valoraciones, pues tú puedas también elegir, por decirlo así, quién ocupa tu casa durante un tiempo, o decir que sí o que no a determinadas personas. Pero claro, ¿quién te asegura, no?, al final, que el resultado va a ser bueno? Es que eso es algo con lo que al fin, que es un riesgo, vamos, que te arriesgas.
Hay un riesgo. Y luego, como comentábamos el otro día que hablábamos precisamente cuando tocábamos el tema del Black Friday en los productos de segunda mano, aquí al final es lo que nosotros en economía, en inglés se dice, ¿no?, se llama the wisdom of the crowds, que viene significa algo así como la sabiduría de las multitudes. Que lo que viene a decir es, bueno, al final, en estas plataformas, más allá de lo que se intercambia, lo que va a haber también es un prestigio, o va a haber una calificación de la calidad personal, humana y, en este caso, higiénica de las personas que participan de estos intercambios, ¿no? Entonces, una de las grandes virtudes de estas plataformas es no solo dónde, sino quién, ¿no? Seguramente esta persona que ha viajado tantas veces con este sistema, seguramente entramos en la plataforma que utiliza y tendrá, pues, un montón de buenas puntuaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú al final ya vas a intercambiar con alguien, esta es la plataforma es la que te tiene que poder decir quién metes tú en tu casa. Al final, hombre, puedes pedir garantías, seguramente en estas plataformas en algunos casos hay alguna fianza, se devuelve, debe funcionar lógicamente así, ¿no? Pero al final yo creo que más allá del dinero es esta sabiduría de la masa, ¿no? Entre todos nos evaluamos para saber aquí quién es digno de un intercambio y quién no.
No, no, y eso está claro, ¿no? Y tiene que funcionar, pero bueno, siempre te quedará la duda, ¿no? De que esa sabiduría de las masas, en tu caso, no haya funcionado, ¿no? Y te encuentres un destrozo, un problema, yo qué sé. Bueno, vamos a escuchar, si te parece, a Valentín. Él también ha tenido varias experiencias con este intercambio de casas. Es verdad que no todas le han salido bien.
Estuvimos en Mojácar y fue una experiencia buenísima. Sin embargo, luego fuimos a Málaga y era un sitio muy apartado, con instalaciones muy precarias, y al final optamos por irnos a un hotel. Luego fuimos a Roma y, sin embargo, Roma fue una experiencia maravillosa. Hay que seleccionar, hay cosas estupendas para hacer y también te puedes llevar algún chasco.
Bueno, eso es verdad, ¿no? Pero como tú dices, yo tampoco veo tanto el problema ahí. Pues mira, no les gustó lo que había y se fueron a otro sitio. Es verdad que tienes que improvisar y a lo mejor unas veces se puede y otras no. Pero es verdad que luego lo que no te cuentan es, claro, si han tenido problemas al prestar su propia casa, ¿no? Que, claro. Que yo también es donde veo el mayor problema. Yo no sé si esto también depende. A ver, yo estaba pensando, depende de tus prioridades en la vida. Si para alguien viajar es una prioridad absoluta, o sea, enorme, pues a lo mejor prefiere arriesgarse y tener esa oportunidad de poder viajar y hacerlo en familia e incluso afrontar viajes que si no te podrías permitir, a cambio de decir, mira, pues oye, pues sí, pues dejo mi casa a esta plataforma y que la ocupe quien sea, yo qué sé.
Sí, pero a ver, aquí no siempre es yo a Boston y todo California como en la película, ¿eh? Es decir, aquí hay veces, hay algunas plataformas, hay dos modalidades, directa o indirecta. En la directa, intercambio con alguien, que yo voy a su casa y esa persona viene a la mía o a esa familia. Pero luego está la indirecta, que funciona más por puntos o incluso por decir, oye, ya tengo a alguien que viene a mi casa, pero es que yo no quiero ir a California. Yo no quiero ir a esa ciudad, quiero ir a otra, ¿no? Me quiero ir a Roma, pues con el que hablaba, ¿no? Vale, pues entonces la plataforma lo que hace es acaba viniendo alguien que a lo mejor viene de Frankfurt y que viene a tu casa. Entonces al final la plataforma se convierte en una especie de intercambio de cromos entre personas y al final se van compensando los que dejan una casa por las que ocupan otra. Otra cuestión, Pilar, no se nos queda tiempo, pero yo creo que muchos oyentes se van a llevar las manos a la cabeza. Que es que si esto debería tributar o no debería tributar.
Ah, bueno, claro, esa es otra historia. Sí, 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 sí. Bueno, ya te digo yo que en algún momento aquí, pues si no se está haciendo ya, Hacienda es muy lista y si hay un negocio aquí seguramente acabará metiendo la cabeza, digo yo.
Esto por delante, pero sobre todo el hecho de que con todo este gran fenómeno de la economía colaborativa o el consumo colaborativo, ojo que no es lo mismo, economía colaborativa engloba muchas otras cosas y el consumo colaborativo es una parte de la economía colaborativa, pero en todo este nuevo campo parece que como hay detrás, no sé, un tema casi de que tú dejas las cosas, de que yo pague, es casi hospitalario, ¿no? Yo, yo acuerdo a alguien con otro, oye, yo puedo llamar a un amigo y decir, vente a mi casa y yo me voy a la tuya. Entonces,
sí, claro.
¿Cómo me pueden decir que yo tengo que tributar por esto? Pero claro, no es exactamente esto. Y la realidad, todavía no hay tributos sobre esto, pero la realidad, que si tú miras el hecho que se está estableciendo, hay evidentes y flagrantes demostraciones de que esto debería tributar. O sea, aquí hay un ánimo de obtener un ingreso. Esta operación no es gratuita, tú cedes tu casa. Hay una contraprestación y, por tanto, esto es un negocio de carácter oneroso y que hay obligaciones para ambas partes, ¿no? Y luego, lo que se está intercambiando se puede valorar económicamente, perfectísimamente. Y sobre todo, finalmente, y lo más importante, esto es un acto de consumo colaborativo. No es lo mismo que, por ejemplo, un BlaBlaCar, ¿no? Que yo voy a hacer un viaje, lo pongo en la plataforma, dos o tres personas se apuntan conmigo y luego nos repartimos los gastos. Esto es distinto. Esto, por ejemplo, quedaría libre de una tributación. Pero en el otro caso no. Y tarde o temprano acabar llegando aquí la agencia tributaria, IVA e IRPF.
Por no hablar, a lo mejor, no lo sé, de competencia desleal también. Porque bueno, desde el momento en que no tributan, bueno, pues considerar así, claro.
Efectivamente, claro, para tener un hotel o un profesional de la hostelería, pues tiene que tributar por todo eso y mucho, además de las licencias.
Bueno, son modelos diferentes, nuevos, en este caso de viajar, de esa economía colaborativa de la que hablabas, que es verdad que se imponen por sí mismos, ¿no? Como, bueno, pues se ponen de moda, la gente les gusta, se expanden y luego efectivamente la regulación acaba llegando. Suele llegar más tarde, pero hombre, pues es que no queda más remedio,
sí, sí.
¿No, Fernando?
Acabará llegando, sí, yo también recuerdo.
También para ofrecer más garantías, ¿no? A esta transacción,
sí.
Por otro lado.
Sí, sí, es difícil. Yo recuerdo unas declaraciones de Cristóbal Montoro cuando fue ministro de Economía y Hacienda hace muchos años, que dijo que quería meter mano a la POP y los intercambios que ya, se hacían a través.
Y no se pudo. Bueno, ¿y tú viajarías así, por cierto?
Yo he viajado así, pero yo no daría mi casa.
Prefiero, bueno, yo lo que pensaba, sobre todo, era lo del coche. O sea, ¿el coche? ¿Mi coche? O sea, de repente se lo dejas a alguien que viene a tu casa y le dejas también el coche para que circule por ahí.
Había un viejo dicho, ¿eh?, que tiene que hay tres cosas que nunca se prestan, que son la pluma, el coche y la pareja.
Fernando Trías Neves, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. ¡Hombre! Rosa Rosado, qué bien.
Venga, Pilar, vámonos.
¿Te habrás hecho una buena salida hacia Leroy Merlin estos días? Bueno, habrás hecho varias visitas, ¿no?
Estoy en ello.
Lo digo
porque estoy en
de
ello.
Obras vas bien servida.
Estoy
también.
Estoy de reformas.
¿No?
Lo que pasa es que esta tarde voy a hablarte de la cocina, que de momento.
Que afortunadamente la cocina no has empezado.
Es lo único que tengo bien, de momento.
Bueno, menos mal.
Es verdad que la solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, es Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. Y expertos que te asesorarán en cada paso para ayudar de elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos. Y además la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con todo. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana, haz la reforma que quieres y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
¿Cuál ha sido tu momento bocazas? ¿Te pillaron? ¿Fue bochornoso? ¿Lo pasaste realmente mal? ¿Tuvo trascendencia? Es decir, ¿hubo enfado? ¿Se pudo arreglar? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Todo esto te lo estamos preguntando esta tarde.
Rajadas.
Bueno, a mí no me gustaría estar en el caso de este oyente y de esta familia, porque los hijos son un filón para estas cosas.
Buenas tardes, gente. Yo quería contaros la anécdota de una de mis hijas, la mayor concretamente. Tenía por aquella 7, 8 años tenía. Y teníamos unos vecinos que eran muy pesados. Estaban todo el día en casa, cenando, comiendo. Los niños abrían la nevera como si aquello fuera su casa. Bueno, y un día fuimos a comer a su casa y no se le ocurre a mi hija soltarle: pues sabéis que dice mi padre que estáis todo el día metidos en casa, que sois muy pesados. Oh. Toma ya, imagínate el cuerpo que se te queda. Gracias, pasarlo bien, adiós.
Es que los niños...
Dicen la verdad.
No, hombre, no, y además son esponja.
Sí. Mete mucho la pata, nosotros
si
también.
Si tú no quieres que el niño raje, tú ni lo pienses.
Ni lo pienses. Y a veces, aunque pienses algo, no lo digas, porque esto también te puede pasar.
Hola, gente. Yo una vez en un acuapark estábamos subiendo por unas escaleras para tirarnos por un tobogán y delante mía había una chica un poco regordeta que tenía un poco de tripa y yo pensaba que estaba embarazada y yo no hacía nada más que mirarle. Y una de esas pues dije: oye, perdona, pero en tu estado, ¿cómo se te ocurre tirarte por aquí? Y me miró y me dijo: perdona, pero no es un embarazo, ¿eh? Y pues me tiré yo primero, pero casi me tiro de cabeza. Así sucedió.
Pobrecito mío.
Ay, madre.
Es que esto es lo que nunca hay que decir.
Nunca, efectivamente.
Salvo que la protagonista... No, que ella te lo anuncie.
Ah, bueno, también.
Ah,
sí.
Pues no me había dado cuenta, tal cual.
No, sí, callado.
Mejor que te lo digan
no
en esto.
No se te nota nada, tal.
Cuidado.
Y los nervios también son muy traicioneros en algunos casos.
Hola, gente. Pues yo, mi metedura de pata fue que llegué a un entierro y le di la enhorabuena a la mujer del fallecido. Me equivoqué y con los nervios le di la enhorabuena.
Pobrecito.
Bueno.
Bueno, pero eso es que a veces la...
Sí.
Yo que sé.
Sí.
Está uno cansado.
No, pero eso quiere decir, la familia
la
lo entiende.
Te juega mal las pasadas, vete tú a saber.
Sí, lo entienden, pero flipan.
Ya, bueno. En ese momento te quedas un poco de esa manera. Y tú lo pasas tú peor que yo, creo que ellos.
Sí, hombre, sí. Esto no, yo no creo que tenga la más mínima importancia.
No la tiene.
Hombre,
hasta
luego,
que te pasa.
El que lo dice, pues se pasa 2 noches sin dormir, pero vamos, aparte de eso...
Bueno, ¿cuál ha sido tu momento bocazas? Es lo que te preguntamos esta tarde, que nos cuentes cuál fue el momento y qué consecuencias tuvo. Nos lo puedes contar en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-15-06-02. Y bueno, estamos justo, fíjate, a un mes de la Nochebuena, hoy es 24 de noviembre. ¿Cómo está Tierra Santa este año, no, Fernando? Pues sí, hablamos, mira, enseguida de esta cuestión.
Sí, hoy que es el Día de la Tregua, vamos a hablar con un franciscano que vive en Jerusalén, que nos cuente cómo se están viviendo estos días y estas semanas allí.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si quieres hacer un viaje con descuentazo, estás pensando en el Black Friday total de Viajes El Corte Inglés y TUI. Reserva tu viaje de TUI hasta el 27 de noviembre con hasta un 7% de descuento y disfruta al mejor precio de Costa Rica, Perú, Tailandia, Bali o un safari en África. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Solo este jueves y viernes en el Black Friday total de El Corte Inglés tienes hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería. Y además consigue un 20% de regalo para tus próximas compras desde el sábado 25 al lunes 27 en todo. Consulta condiciones. Solo en el Black Friday total de El Corte Inglés en tienda, web y app.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ofertón!
¡Súper promo! ¡Compra ya! ¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los 3 meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Papá Noel, Papá Noel. ¿Mm? Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh!
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Decir que tienes buen nivel de inglés por saber decir Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Por eso Finetwork te ofrece fibra y móvil por 24,90 al mes para siempre. Forever, always in your life. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se van a decir muchas cosas en las próximas horas, en los próximos días. El hecho de preguntar por qué Gavi no descansa o por qué Gavi juega y otros descansan. Es independiente esta locura del calendario, de la suerte de las lesiones.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Falta un mes para la Nochebuena. Falta un mes para la Navidad. Y va a ser una Navidad, una Nochebuena muy complicada en Tierra Santa. La Nochebuena desde hace tiempo es difícil. Se celebra en la Basílica de Belén. Siempre hay dificultades para cruzar desde Jerusalén a Belén, porque el checkpoint, bueno, pues el checkpoint te pueden tener allí lo que quiera el soldado o las órdenes que haya recibido. Luego, el movimiento de los cristianos de Belén a Jerusalén suele estar bastante complicado, suele ser bastante complicado porque los cristianos, la mayoría, son palestinos. Y luego ya lo impensable es que, como en otras ocasiones, salgan algunos cristianos de Gaza que en otros años tenían el permiso para salir, pero que este año no van a salir, bueno, salvo que se produzca un milagro, muy milagro. El padre Manolo Domínguez vive en Jerusalén y conoce bien y sabe lo que está sucediendo. Padre Manolo Domínguez, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes.
Sí. ¿Cómo va a ser la Navidad en Tierra Santa este año?
Pues según esperamos, la Navidad va a ser triste porque no hay peregrinos, no hay grupos, no hay nada. Quizás serán unas Navidades más intensas porque lo viviremos con los cristianos locales, fundamentalmente en lo que es el perímetro cristiano, Belén, Betzaur, Betzala, Betjanina, y lo que es Jerusalén, en dos núcleos, uno que es el San Salvador y después Notre Dame, para la zona inglesa y zona de habla hispana y italiana y lengua española.
Ya. Estos tres pueblos que ha citado el padre Manuel Domínguez son, digamos, los pueblos cristianos de Cisjordania, o sea, de la Palestina que está al otro lado de Jerusalén.
Estamos ya en estos pueblos, estamos ya en zona palestina. Ya. Hay que pasar el checkpoint, o bien el de Belén, o bien el de Betzaur, o bien el de Betzala. Hay que pasar esos checkpoint y entras en territorio palestino.
¿Cómo está esa zona desde que comenzó la guerra el 7 de octubre?
Bueno, esa zona está más tensionada. ¿Por qué? Porque si habitualmente durante el año suele haber muchísimos conflictos, porque terriblemente nos hemos normalizado o nos hemos acostumbrado a que no es posible vivir la realidad del día a día si no hay conflicto. ¿A qué me refiero con conflicto? Pues a que haya atentados de los palestinos contra los israelíes, que los israelíes tengan incursiones en Nablus, en Jenin, y entonces eso afecta mucho a todos los palestinos que viven tanto en Palestina como en la Jerusalén Este.
Nablus y Jenin son dos localidades de la zona de Cisjordania palestina.
La zona de Cisjordania.
Que tendría que ser territorio palestino, pero que está llena de colonos israelíes.
Está llena de colonos israelíes y además son zonas muy conflictivas, muy conflictivas. Nablus, donde, para los que nos escuchen, donde está la fuente de la Samaritana, y Jenin, que está al norte de Nazaret, ¿no? son territorio palestino, pero zonas que están muy vigiladas y muy atacadas por Israel. ¿Por qué? Porque hay muchísimos enfrentamientos entre los terroristas o entre los palestinos y los soldados, el ejército que está allí vigilando, que, como has dicho antes, es territorio palestino, pero no se logra la paz.
Es territorio ocupado.
Es territorio, utilizando el lenguaje de
palestino,
es territorio ocupado y los otros son las fuerzas de ocupación, ¿no? En el día a día, en donde yo vivo ahora, en Jerusalén, pues te encuentras que hay mucho conflicto, mucho enfrentamiento callado. Si te das un paseo por la puerta de Damasco, uh-huh, o por la puerta de Herodes, pues ya ves que va cambiando un poquito el clima, yeah, ves la tensión en la cara de las personas.
La puerta de Damasco y la puerta de Herodes son dos puertas de la Jerusalén vieja. La de Damasco, sí, es la puerta donde están la población árabe.
Árabes, que es la puerta de los conflictos, es la puerta de la televisión. Cada vez que hay conflicto en Jerusalén, sale la puerta de Damasco. La puerta de Herodes sigue ya con la zona, lo que es la Jerusalén, es de la zona árabe, y es también zona árabe, esas dos puertas, ¿no? Allí suele cocerse lo que es la intranquilidad, lo que es el sinsentido de este enfrentamiento, porque para mí personalmente es un sinsentido entre dos pueblos que son hermanos en su origen y que ni se reconocen como hermanos, ni se ven como hermanos y ni quieren verse ni reconocerse. Entonces, cualquier cosita que se pudiera hacer es muy difícil, porque a eso tienes que añadir que ahora mismo vivimos allí, por una parte, la cultura del odio,
sí,
y por otra parte la cultura del miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que tú me ataques con atentados terroristas, miedo a que tú entres en mi casa con el ejército de ocupación, que te lleves a mi familia, que son palestinos, que entres, que lo lleves a la cárcel. Ese miedo, esa intranquilidad, que es lo que más consume, unido a una cultura del odio que se vive pues en los colegios, en la Palestina, en los colegios, en las calles, donde te ves a los niños que disfrutan cuando ha habido algún atentado, alguna cosa contra los israelíes.
Terrible esto, ¿eh?
Sí, cuando ves que hay muchachos que te dicen con toda normalidad que por qué Hitler no mató a 10 millones en vez de a 5, porque así el problema hubiera sido menor, ¿no? Te ves a críos que van acercándose al checkpoint a tirarle piedras a los soldados. Es un ambiente
que le pueden disparar en cualquier momento.
Claro, y que sería lo que muchos querrían, porque sería la gran noticia a nivel internacional. Israel ha tiroteado a niños e infantes, ¿no? Entonces, claro, vivir en esta situación y con esta situación en el diario cansa,
yeah,
agota. Y ahora en la guerra, pues que todo se ha multiplicado por 10, pues así.
Padre Manuel, vamos a ver, yo la última vez que estuve en Jerusalén tuve noticia de que había una gran presión sobre la presencia cristiana, no digo católica, cristiana, en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que tiene presencia cristiana, que tiene presencia árabe y que tiene presencia judía. Por la zona, por ejemplo, de la puerta de Jaffa, un par de hoteles que estaban en manos de, vamos, que tradicionalmente era de los ortodoxos, pues han pasado a manos judías, y se quejaban muchos cristianos de Jerusalén que hay un plan o un proyecto para que Jerusalén sea una ciudad solo judía. ¿Esto está avanzando? ¿Es así?
Mira, tocas uno de los problemas más complicados en este momento. ¿Por qué? Porque Israel tiene una política expansiva, es decir, quedarse con todos los edificios y con todas las entidades que puedan estar en la ciudad antigua de Jerusalén. Cuando vas paseando por la ciudad, por las calles de la Jerusalén vieja, pues te vas viendo cada vez más banderas israelíes, con lo cual te estás diciendo que esas casas han sido adquiridas por Israel. Pero a la vez recuerdas que esas casas, que son propiedades de musulmanes, de palestinos,
¿sí?,
tienen una norma que no pueden vender a nadie. Entonces, para vender esas casas, o bien ha habido o un engaño o ha habido una ingente cantidad de dinero, porque habitualmente la familia que ha vendido esa casa en la ciudad antigua ya está señalada por el mundo musulmán y señalada, ya sabemos todo lo que significa allí, ¿no? Entonces, vives en un momento en el que, paseando, te ves un bar y arriba ya hay una bandera de Israel, o vas incluso por la misma parte musulmana, el barrio árabe, y estás viendo ya banderas israelíes por todos los sitios.
Ahí está el asunto, por ejemplo, de los hoteles del Petra, me parece que se llamaba, y del New Imperial, que eran dos hoteles que eran de propiedad ortodoxa, y al final se ha quedado una organización con ellos. Claro, es la puerta de Jaffa, que es por donde entra la puerta de los peregrinos.
Claro,
los peregrinos.
La puerta de Jaffa ya directamente al Santo Sepulcro. Es el barrio cristiano, el barrio armenio y el Santo Sepulcro, ¿no? Si sigues hacia adelante, te metes en el patio cristiano.
Sí. Y si no, camino, la armenio, la derecha.
Camino al Santo Sepulcro, y si no, la derecha, ya te metes en el barrio armenio, que es un poquito más arriba, y llegas al Monte Sion, al cenáculo. Claro, es un lugar codicioso.
Ya.
Codicioso para el mundo judío, ¿no? ¿Por qué? Porque estás entrando a un lugar que te lleva directamente, utilizando su lenguaje, a la tumba de David.
Ya. La ciudadela está llena de banderas.
Un lugar que te lleva, que tú vas camino del Santo Sepulcro, doblas a la izquierda, vas para el sepulcro, pero si sigues para abajo, entras en el cotel, en el muro de las lamentaciones, ¿no? Claro, es un lugar además que está continuamente transitado por cristianos y judíos, los judíos que van a rezar al cotel y los cristianos que van al santo sepulcro, ¿no? Algunas veces soñando, pues dice, qué bien si pudiéramos vivir con cierta calma, cierta normalidad en las relaciones, sin estar continuamente echándonos en cara que si tú el Mesías, que si no, que si has cambiado, que si has pervertido, porque es continuamente echarnos en cara lo que según ellos hemos hecho mal, lo que según nosotros ellos han hecho mal. Y yo albergo la esperanza de que algún momento llegará, será el momento en el que nos demos cuenta de que Dios, en vez de separarnos, nos une. Nos separan lo que los hombres hemos establecido como elementos para separar. Pero Dios nunca puede ser división y separación, nunca. Nunca.
Esperemos que llegue eso antes de la parusía, que tengamos algo antes. Padre Manuel, espero verle pronto yo en Jerusalén para poder contar lo que está pasando. Gracias por estar en COPE con nosotros.
Muchas gracias y, como decían antes los peregrinos, nos vemos en Jerusalén.
El año que viene, el mes que viene, la semana que viene, si es posible, en Jerusalén.
I love my father and I love him well. I hope to see him someday soon.
Desde hoy y a lo largo de todo el fin de semana, cuando vayas a hacer la compra al supermercado al que acudes habitualmente, es muy probable que te encuentres a la entrada, a la salida, pues a unas personas, unos voluntarios, que llevan un peto azul que pone además eso, voluntario, y debajo pone banco de alimentos. Y tendrán allí unos cestos enormes, ¿no?, donde también estarás comprobando que hay un montón de alimentos, ¿no?, productos de alimentación no perecederos, y espero que esos cestos estén muy, muy llenos. Pero también lo que se te va a pedir o a invitar es que tú participes y que tú contribuyas también a llenar esos cestos. Es que este fin de semana, desde hoy, como decimos, se celebra la gran recogida 2023 del Banco de Alimentos. Este año se pretende recoger 23 millones de kilos de alimentos en toda España para luchar contra la pobreza alimentaria. Hay que decir que a lo largo de todos estos días tienes la doble posibilidad, la de donar estos productos no perecederos. Al hacer tu compra, compras algunos y luego a la salida los dejas aquí. O también puedes contribuir con donaciones económicas, que podrás hacerlo, si lo prefieres así, en caja. Y esto además lo puedes hacer después durante toda la semana que viene, es decir, el dejar los productos perecederos será el fin de semana, pero luego, si quieres contribuir económicamente, tienes hasta el jueves 30. Que sepas que todo el dinero que se recauda se transforma en alimentos, que esa es la clave. Bueno, como digo, se está celebrando por toda España y nos vamos a acercar a un supermercado de Sevilla, donde desde hace ya un rato está nuestro compañero Manuel Salvador. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo dirías que está yendo este primer día de campaña de la gran recogida, a cuenta de lo que estás tú viendo ahí mismo, desde el tiempo que llevas ahí en ese supermercado?
Bueno, pues efectivamente estoy en un supermercado del centro de Sevilla, estoy justo enfrente del puente de Triana, un lugar muy concurrido y por lo tanto en este supermercado las cosas van bastante bien. En lo que yo sé, el día está marchando relativamente bien en ese sentido. Le vamos a preguntar en cualquier caso a uno de los coordinadores de zona del Banco de Alimentos de Sevilla. Rafael, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Diría que la jornada está yendo bien, que ha habido muchas donaciones hasta ahora.
Está yendo bien, generoso. Posiblemente predomina las donaciones alimentarias por el hecho de que todavía no se entiende bien a lo mejor las donaciones económicas, y hay que explicarle un poco que son donaciones que se destinan posteriormente a la compra de alimentos del propio supermercado o de la propia cadena, mejor dicho, para la compra de alimentos que después se distribuyen gratuitamente en los centros sociales, que aproximadamente son 200 y pico. Se distribuye para las familias más necesitadas y vulnerables, lógicamente.
¿Notas que la carestía de los alimentos está reduciendo un poco, retrayendo las donaciones este año?
Eso creo que es conocido de todos, porque el encarecimiento de las cosas hacen que el poder adquisitivo, con el mismo dinero anteriormente se compraban unas determinadas cantidades, y ahora con el mismo dinero pues se compra si no la mitad, bastante menos, ¿no? Sí, se nota.
Una cosa más, nada más. Estoy viendo aquí, estoy al lado de una caja que está más o menos por la mitad, una caja gigantesca, en la que vemos pues aceite, mucha leche, muchas legumbres, también algunos botes de legumbres ya preparadas. Es fundamentalmente lo que se requiere, lo que se necesita, ¿no?
Los alimentos que más recomendamos son de los que más hacen falta, ¿no? Este año, ahora mismo, pues se está careciendo. Principalmente por eso, bueno, tenemos que hacer cestas básicas, y ahora mismo los alimentos que queremos componer la cesta, pues se trata de arroz, leche, aceite, legumbres secas y algún que otro, lógicamente, alimentos infantiles.
Gracias, Rafael, que vaya muy bien el fin de semana. Muchísimas gracias. Bueno, Pilar, pues como sí. Ves, en términos generales podemos decir que la campaña va bien aquí en Andalucía, al menos en Sevilla, lo que a Sevilla se refiere. En esta provincia hay 500 establecimientos repartidos por toda la geografía provincial. Esta es una provincia grande, que están colaborando en esta campaña unos 4.000 voluntarios. Las 40.000 personas que atiende el Banco de Alimentos de Sevilla necesitarían unas 7.000 toneladas de productos de primera necesidad para poder tirar esta temporada. En toda Andalucía participan 10.000 voluntarios distribuidos en un millar de establecimientos de las 8 provincias.
Pues eso en Andalucía, pero igual que en Andalucía, en el resto de las comunidades. Así que, bueno, pues dicho queda, si vamos, que seguro que vamos todos a hacer la compra este fin de semana, pues ahí estarán los voluntarios para invitarnos a participar en esta gran recogida de alimentos. Manuel Salvador, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ti.
A veces hablamos de más y hablamos sin cuidado y metemos la pata, que no significa que seamos así. A lo mejor no, a lo mejor somos muy discretos, sabemos guardar secretos, pero de repente un día te lanzas o crees que estás en zona segura y no lo estabas. Y pasan cosas. ¿Cuál ha sido tu momento bocazas? Es lo que estamos preguntando esta tarde, Rosa.
Sí, te aseguro que las juntas de vecinos no son una zona segura.
No.
De hecho, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque no sabes quién puede estar escuchando.
Gente, buenas tardes. Fue cuando yo, sin saberlo, llamé borracho al electricista de la comunidad teniendo al lado a toda su familia. Porque el hombre vino en las ferias del pueblo, vino tarde y la verdad es que venía cargadito el hombre. Madre. Y cuando llegó allí al día siguiente, no estaba la faena terminada, claro, y estábamos allí hablando en reunión. Y es verdad que había gente detrás mía, pero yo no la conocía. Pues yo digo, claro, digo, normal, ¿cómo lo va a terminar si venía borracho? Y mira, ¿para qué? Y bueno, no, al final ¿cómo pasa las peleas de los chiquillos? Al final ni nos peleamos ni nada, pero vamos, que el mal rato lo pasé, la verdad, el mal rato.
Hombre,
lo pasé.
Ahí estaban los hijos, la madre, el padre, estaban ahí todos.
Dice, el mal rato lo pasé.
Del albañil.
Es que claro, eso tiene mucho peligro, porque si tú no conoces a toda la gente que está a tu alrededor y vas a decir algo de alguien, y oye, que es que el otro a lo mejor sí le conoce,
o es
familiar.
Claro, es que en las juntas de vecinos la gente va y viene.
Bueno.
Entonces no es muy difícil conocer a todo el mundo.
Terreno peligroso,
sí,
arenas
sí,
movedizas,
sí, sí.
Las juntas de vecinos y otras zonas.
Dice,
bueno,
sí.
Hablamos de eso, de cuál ha sido tu momento bocazas. Queremos que nos lo cuentes. 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Cuerpo y Alma con John Garfield y Lily Palmer. El viernes a las 10 de la noche... En 13.
¿A un precio que... ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
Os esperamos.
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Cuerpo y Alma con John Garfield y Lily Palmer. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 6 de la tarde.